Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Sencillamente con esta pregunta comenzamos a hablar del caso del opositor ruso. ¿Quién mató el viernes a tiros al opositor Boris Nemtsov? A dos pasos del Kremlin.
Bueno, esa es la gran pregunta. Yo creo que esa es la pregunta que se están haciendo muchos en el mundo y quizás la sepan muy poquitas personas, quizás se puedan contar con los dedos de una mano. ¿Quién sabe quién mató a este opositor, del líder de la oposición rusa? Nos acompaña nuestro colega de martinoticias.com, Álvaro Alba. Alba, gracias por estar con nosotros una vez más.
Bueno, la pregunta es, ¿quién lo mató?
Ahí está, ¿no?
Mira, en Rusia siempre hemos visto asesinatos políticos, no de ahora, desde la época de los zares. Pedro primero mató a sus hijos, porque estaba conspirando contra él. Stalin mató a la mitad del buró político, etcétera. Hoy en día en Rusia, en los últimos 15 años, que es cuando llegó al poder Vladimir Putin, vimos el asesinato de la periodista Anna Politkovskaya. Sí. El de Andrei Litvinenko en Londres, que se tomó una taza de té con polonio, y ahora el de Boris Nemtsov, que tenía 55 años. Era el político que en su tiempo todos lo señalaban como el delfín de Yeltsin, porque casi con menos de 35 llegó a ser gobernador, viceprimer ministro, y parecía que iba a ser la estrella refulgente hasta que se apareció en el camino Vladimir Putin. Este hombre ha criticado insistentemente la política hacia Ucrania del Kremlin, ha denunciado la injerencia de tropas rusas en suelo ucraniano, y cuando lo asesinaron iba acompañado de una modelo ucraniana, que ahora no le permiten salir de Rusia, está retenida por las autoridades en Moscú. Y aunque, y es lo interesante, la sociedad civil rusa lo que está pidiendo es una investigación independiente.
Porque la investigación la está haciendo el gobierno.
Porque la investigación la está haciendo personalmente Vladimir Putin, que dijo que él se comprometía a encontrar al asesino.
Entonces van a encontrar un asesino.
Bueno, un asesino sí, lo pueden claro, encontrar.
Sí, sí. Claro, de hecho, para buscarlo, ya los investigadores dicen que están indagando los motivos, pero que han ofrecido 3 millones de rublos, unos 50 mil dólares
aproximadamente, hizo con el cambio que está muy disparejo, ha caído.
Claro, a mí me llama la atención, Álvaro, las declaraciones de las primeras horas de hoy del canciller francés, que calificó el crimen de asesinato repugnante y observó que no es bueno, dice él, ser un dirigente opositor en Rusia. Creo que ahí eso se dice casi todo, ¿no?
Yo creo que, aunque sea el canciller, no ha sido muy diplomático. Ha dicho una verdad, que en Rusia ser un opositor político tiene un costo humano, no solamente en la económico, de que no vas a trabajar, aunque hay propiedad privada, hay empresas privadas, es muy difícil a los opositores encontrar trabajo, inclusive dar clases. Las leyes de hoy día en Rusia son muy, no digo yo muy nacionalistas, pero sí muy antioccidentales. Primero recordemos la ley que prohibía adoptar hijos, sobre todo de Estados Unidos, claro, a los estadounidenses adoptar niños en Rusia. Si tú recibes dinero de organizaciones, de organismos internacionales, te tienes que inscribir como un estado, como un agente extranjero. Y hoy en día hay un nacionalismo ruso con una combinación de un nacionalsocialismo como existió en Alemania en la época de Hitler, de que todo lo que es bueno es lo nuestro. Rusia se cree que es la tercera Roma, que tiene ese valor espiritual del mundo, donde hay leyes en contra de las minorías sexuales, de las minorías étnicas, donde solamente la Iglesia Ortodoxa Rusa está representada en el ejército. Antes eran comisarios, hoy son capellanes. Y cuando alguien critica todo esto, se encuentra con una fuerte oposición, no solamente del Kremlin, sino dentro de muchos sectores de la vida política rusa. El Nemtsov, no, cada vez que se postulaba su agrupación política, no cogía los votos porque no era popular.
Claro. Ahora, yo te hago una pregunta. Boris Nemtsov, hasta cierto punto, además de ser un opositor, férreo opositor de Vladimir Putin, era un hombre pro-occidental, era un hombre con ideas, digamos, no tan nacionalistas, quizás de mayor apertura.
Era más cosmopolita que muchos de los rusos políticos de hoy en día. Era una persona que veía lo bueno de la sociedad occidental y criticaba a Occidente por muchas sobre todo prácticas económicas o sociales que él creía que en Rusia eran más difíciles de aceptar o de implementar. No era un ultranacionalista, no era un ruso esto a ultranza que detesta todo. Lo de Occidente, al contrario, mira, él se solidarizó con el semanario francés Charlie Hebdo cuando el ataque, recibió amenazas por eso. Inclusive fue de los pocos que asistió frente a la embajada francesa a depositar flores aquel domingo de la marcha en París. Y en Rusia, al contrario, se organizaron manifestaciones en contra de Charlie Hebdo. O sea, que aquí tienes un político que tenía otra visión del mundo que no es la que tienen hoy los que están en el Kremlin. Él, Garry Kasparov, el famoso ajedrecista, campeón del mundo, son los que mejor representan a la oposición rusa. Inclusive el movimiento de ellos, que aglutina muchos otros organizaciones, se llama La Otra Rusia. Porque no es la Rusia de Putin, es que hay otra Rusia también.
Ahora, tú hablabas de la modelo que acompañaba a este señor, ¿no? El joven ucraniana dice que ella no vio nada porque los disparos vinieron a espaldas mientras se trasladaban. Dice, no sé de dónde vino el asesino, no lo vi, ya que todo ocurrió a mi espalda. Sin embargo, hay informes contradictorios porque dicen que en las cámaras de video tomaron, dicen algunos, lo que sucedió. Otros dicen que no estaban funcionando y, sin embargo, la directora del Ministerio del Interior dice que el asesinato no fue filmado porque las cámaras de circuito cerrado no estaban funcionando en ese momento. Sin embargo, la vocera del Departamento Municipal de Tecnología Informática, esto empieza un poco a parecerse a lo de Argentina, ¿no? Sí. Al caso Nisman. Esta señora que supervisa las cámaras de toda la ciudad dijo que las cámaras que pertenecen a la ciudad funcionaban correctamente la noche del viernes y añadió que las autoridades federales también mantienen cámaras de vigilancia cerca del Kremlin que no están bajo control de su organismo. ¿Quién le dio a quién?
Bueno, el problema es que esto no es un asesinato en Londres, en una cafetería, esto no es un asesinato
en un campo,
en una calle aledaña a la salida de Moscú. No, estamos hablando a pocos metros del Kremlin.
Es lo que dice ella.
Uno de los lugares más vigilados del mundo, y no de ahora, desde la época soviética. Desde que Lenin trasladó de la capital de San Petersburgo a Moscú, es uno de los lugares más vigilados del mundo.
Lo que dice ella, las cámaras municipales no pueden estar trabajando, inclusive, pero sí trabajaban. Pero el Kremlin las tiene, que funciona.
El Kremlin tiene todo, es que toda esa parte está vigilada. Hay una cámara que captó el momento del disparo, una cámara que le vendió a alguien de la municipalidad, seguro, a un canal de televisión semi-independiente, que muestra el momento en que se ve que va a ocurrir el disparo, una persona que baja de un carro, pero hay un carro una de las máquinas que recoge nieve que se interpone entre la visión y la cámara. Y entonces uno lo único que ve es ese camión que va pasando, alguien que viene corriendo con un objeto en la mano que fuera la pistola, y cuando pasa el carro se ve a una mujer como que con las manos en alto, o sea, gesticulando, y un cadáver y una persona en el piso tirada. Esas son las imágenes que se están difundiendo. Ahora, es muy difícil de entender. Es como si dijéramos que no funcionaran las cámaras
de la Casa Blanca. Por Dios.
Finalmente, antes que se termine el segmento, Álvaro, hablar de la manifestación pacífica que hubo en Moscú.
Sí, ayer hacía años que no se veía en Moscú. Recordemos que hay temperaturas de menos 0 grados centígrados, que estaba nevando, que no es lo mismo salir a una manifestación en el verano, aunque sea el primero de marzo, el día en que empieza la primavera allí no empieza con flores, empieza quitándose la nieve primero. Y más de 50.000 moscovitas, y no solamente moscovitas, en San Petersburgo, en Ismailov, en más de 15 ciudades rusas salieron a recordar a Nemtsov, que tenía programado una manifestación para el día primero, se llamaba la Marcha de la Primavera. E irónicamente, la gente salieron a despedirse de él.
Increíble.
O sea, este hombre quizás va a pasar a la historia como la conciencia rusa en tiempos de Putin, como Sájarov fue la conciencia de la Unión Soviética.
¿Qué probabilidad tiene Vladimir Putin de que no pase nada, o sea, de que él puede ensuciar la investigación, no pasa absolutamente nada, esto se va enfriando, a pesar del frío se va enfriando mucho más.
O una investigación eterna.
Bueno, todavía están buscando, encontraron dos asesinos de Politkovskaya y todavía sigue el juicio. Okay. Y Litvinenko, las autoridades inglesas siguen investigando y está todo paralizado. Putin hoy en día, parafraseando un poco a la revista Times, uh-huh, es el hombre del año.
Claro. Sigue siendo el hombre con el poder absoluto. ¿Y tiene popularidad?
Inmensa.
Por lo de Crimea.
Por la anexión de Crimea. Por lo de Ucrania, por mandar aviones desde Polonia hasta Inglaterra violando el espacio aéreo, porque dice que va a defender a los rusos donde quiera que vivan y en cualquier país. Es popular.
¿Qué es Rusia?
Dios mío.
Es la Rusia.
Gracias, Álvaro Alba.
Álvaro, gracias. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Álvaro Alba, si alguien sabe de lo que está pasando en Rusia, se llama Álvaro Alba. Gracias una vez más por estar con nosotros en el programa.
Muy bien, el otro tema de hoy tiene que ver con Venezuela. Hace apenas unas horas, Venezuela ha dado 2 semanas a Estados Unidos para reducir su presencia diplomática. Así lo ha dicho la secretaria de Exteriores, la ministra de Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha convocado el lunes al representante diplomático de Estados Unidos, al encargado de negocios, y le ha notificado que su país tiene 15 días de plazo para reducir el tamaño de su legación a 17 funcionarios.
Bueno, pues ya nos acompaña el profesor Carlos Blanco, alguien que lo hemos tenido muchísimas veces en este programa para hablar sobre la situación en Venezuela. Profesor Blanco, gracias por acompañarnos una vez más. Estamos abusando de su conocimiento, pero gracias por estar con nosotros.
Con mucho gusto, es un placer estar con ustedes y poder contribuir al análisis de una realidad tan difícil como la venezolana en estos momentos.
Como una gran preocupación también por parte del Departamento de Estado, así lo ha declarado la portavoz en rueda de prensa, está muy preocupado acá en Estados Unidos, pero finalmente dice Nicolás Maduro que si sus funcionarios en Estados Unidos son 17 pues quedan allá en la legación diplomática de Estados Unidos en Caracas. ¿Qué le parece a usted?
Yo creo que hay una situación un tanto esquizofrénica en la actitud de Maduro hacia el gobierno de los Estados Unidos. Hoy mismo, algunos de sus ministros han declarado que quieren mantener las mejores relaciones con Estados Unidos. La propia ministra del Exterior y el ministro de Educación han hecho una declaración similar en esta dirección. Pero ya sabemos lo que dijo Nicolás Maduro hace unos días, y lo ha repetido estos días, que Estados Unidos es un enemigo y que hay la necesidad de enfrentarlo y que llama al mundo a derrotar al imperio, que es el nombre código que utiliza para Estados Unidos. De tal manera que lo que se ve en primer lugar es una política un tanto errática. A veces quieren mantener buenas relaciones y a veces no.
Ahora, yo me pregunto, profesor Blanco, quizás esto no sea un problema de conveniencia. ¿Y por qué le digo? Cuando analizamos la situación cubana, y somos cubanos del lado de acá, analizamos la situación cubana es como si viéramos algo que se repite. Es decir, créate un gran enemigo, sobre todo mientras más poderoso sea el enemigo, mucho mejor es. Eres la víctima, siempre te quieren atacar. Y de esta manera, no solamente, como estoy viendo algunos analistas venezolanos, tratan de ocultar la falta de abastecimiento, la falta de alimentos, etcétera. No solamente en eso. Al crearse un gran enemigo y uno ser la víctima de esa gran potencia, se justifican muchos actos violentos dentro del país. Se justifica incluso hasta la violación de los derechos humanos porque somos una plaza sitiada, nos quieren atacar. Esa es la teoría que hizo el gobierno cubano y todo parece indicar que es la teoría o por lo menos lo que está tratando de hacer el gobierno venezolano. Desmiéntame si usted lo ve de otra manera.
Yo coincido, creo que hay mucho de eso. Creo que las motivaciones en relación con el enfrentamiento a Estados Unidos son dos. Por una parte, Maduro dice que le preocupa o está preocupado porque opositores estarían en contacto con funcionarios de la embajada de los Estados Unidos. Yo la verdad es que creo que en el fondo no le preocupa que los opositores tengan contacto con los Estados Unidos, con su gobierno. Creo que lo que le preocupa es que los chavistas tengan contacto con los Estados Unidos. Claro. Hay gente dentro del gobierno, como hemos visto recientemente, que no quiere ser acusada de violación de derechos humanos, de narcotráfico, de corrupción, y entonces están tratando de limpiar sus expedientes, sean culpables o no. Y por eso yo creo que hay un peregrinaje secreto de funcionarios que no quieren ser señalados por el gobierno de los Estados Unidos, por el Departamento de Estado o por el Departamento de Justicia. Yo creo que en realidad esa es una motivación muy importante. Una segunda motivación, y es anterior a todo esto y es original de Chávez. Chávez no habría pasado de ser un golpista militar latinoamericano clásico, como toda la historia del siglo XIX, del siglo XX de América Latina han enseñado, de no haber sido porque se construyó dos referencias que fueron fundamentales para él. Una, la del bautizo revolucionario, que de revolucionario le hizo Fidel Castro. Fidel Castro lo convirtió en su heredero político. Y eso es haberle dado una bendición como revolucionario, que de otro modo no habría tenido un militar golpista latinoamericano. Y lo otro es la necesidad de calificarse como adversario, enemigo de los Estados Unidos, es decir, de lo que en su código se llama el imperialismo norteamericano. Y qué mejor manera que buscar un enfrentamiento permanente. No nos olvidemos que de los insultos más grandes proferidos contra líderes de Estados Unidos los hizo Chávez. Maduro es un poco más burdo en eso, menos imaginativo, pero igual sigue en la misma línea. De tal manera que creo que hay una motivación, en primer lugar, porque hay funcionarios del gobierno venezolano actual que han expresado su deseo o necesidad de que Estados Unidos no los acuse, y tratan de preservar sus visas y sus, me imagino, sus recursos, y por otra parte esta necesidad de enfrentarse con un enemigo para permitir la calificación de revolucionario de alguien que por otras razones habría sido pues los clásicos golpistas latinoamericanos.
Claro, recordemos también que incluso el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha rechazado, descartó ese complot al cual hizo referencia Maduro, dijo que no hay ningún complot que esté metido Colombia en esta situación. Y también la secretaria de Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reprochado al encargado de negocios de Estados Unidos, se los contó, 103 pronunciamientos norteamericanos contra Venezuela en todo 2014, 65 en los dos primeros meses del 2015. Y profesor, entre otras cosas, usted hablaba de prohibir a los diplomáticos que se reúnan con venezolanos sin permiso del gobierno. También que soliciten visado a cualquier norteamericano que quiera acceder a territorio venezolano. Y le impide, así dijo Maduro, la entrada al país del expresidente George W. Bush, de Dick Cheney, de Marco Rubio, entre otros funcionarios y exfuncionarios norteamericanos.
Pero además dijo que por terroristas, así dijo Nicolás Maduro, o sea, el expresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, todos ellos por terroristas.
Bueno, como se observa esto, ha provocado una inmensa carcajada en Venezuela, como si esas personas tuvieran hubiesen expresado algún interés en ir a Venezuela o tuviesen activos en el sistema financiero venezolano. Eso es un intento de reciprocidad que por desproporcionado es ridículo. En Estados Unidos lo que han aprobado son sanciones a funcionarios acusados de violación de derechos humanos y de vinculación con el narcotráfico. Y hay, digamos, denuncias, expedientes en ese sentido. Lo que quiere hacer Maduro pues es simplemente una equivalencia que nadie se las cree. Sí. Por otra parte, el tema sobre el cual yo creo que hay que insistir es este del temor a los que los funcionarios venezolanos digan, vayan a contar sus historias a los Estados Unidos sobre la base de la necesidad de que sus expedientes no sean manchados o por lo menos tratar de limpiarlos. Y yo pienso que una de las cuestiones más irreflexivas que hace el gobierno es que no se dan cuenta que, por ejemplo, hay muchos niños, nietos de venezolanos o hijos de venezolanos que son ciudadanos norteamericanos, que tienen pasaporte de los Estados Unidos. Y ahora esos niños, esas criaturas o esos jóvenes van a necesitar visas para entrar a su país. Sí. Un país que también es suyo, a pesar de que sean ciudadanos de los Estados Unidos, es decir, tienen doble nacionalidad, o pueden aspirar a tener doble nacionalidad y culturalmente son venezolanos. Es una sistemática violación de derechos civiles, políticos, sociales, que se ve en cada una de estas acciones absolutamente claro absurdas por parte del gobierno venezolano, que a mi juicio lo que demuestra es miedo, temor.
Bueno, y no se olvide que los cubanos también necesitan de un permiso para entrar a su país. Uh-huh. No solamente los nacidos en Estados Unidos, los nacionales cubanos que han salido del país necesitan de un permiso para regresar a su país. Es decir,
Realmente esto sea un remedo de lo que ha hecho Cuba durante décadas.
Ahí lo tienes. Profesor Carlos Blanco, muchísimas gracias. Un placer de verdad que nos ayude a entender la situación Igualmente. Venezolana. Un placer.
Cómo no, ahora sí vamos al cierre. Bueno, pues la cantante estadounidense Madonna se presentará en Puerto Rico el próximo mes de septiembre como parte de su gira internacional, lo que será su regreso a la Isla del Encanto casi 22 años después de su polémico gesto, aquel gesto de pasarse la bandera puertorriqueña por la entrepierna mientras estaba subida al escenario. Mira el titular que acapara 22 años después la gira de Madonna allá a Puerto Rico.
Sí, sí, ahí lo tiene.
¿Cómo dejó Estela esto?
Como dejó Estela y como se recuerda todavía esa... Déjame decirte que me provocó una seria reacción de la comunidad puertorriqueña. Increíble.
Sin duda, porque en un momento dado de la presentación, Madonna, de 56 años, se pasó esa bandera por donde no debía y ese gesto generó todo tipo de críticas y protestas. Y yo pienso que están enmarcadas dentro de la democracia que se vive, ¿verdad? Pero además hay cosas que están mal hechas.
Mira, chicos... Igual que a mí no me gusta ponerme una gorra con la bandera ni de ningún país, ni la cubana, ni la estadounidense, ninguna. Un pullover con la bandera, los chores de playa, lo he visto chores de playa con la bandera americana, que es una bandera. A mí no me gusta el utilizar la bandera ni en un concierto para ondearla. Ni la bandera tiene su significado, me parece que debe ser así en todos los países y punto.
Pero bueno, es la forma de llamar la atención. Sí. Nos vamos con su música, gracias a Patricia Martínez, también a May Vázquez. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.